Más allá de todo lo que compartimos en este programa y como siempre decimos, no se crean nada. Investiguen. Lleguen a sus propias certezas.
Y si eligen acoger alguna sugerencia, les invitamos a recordar que ya somos un ser completo, de pura dicha y perfecta libertad, así como que ese mismo reconocimiento es también un destino absolutamente cierto. Gracias.
Saludos a todos. Antes de comenzar el programa de hoy, quiero darles a conocer la historia de Ramsés. No el Ramsés bíblico. Es un mensaje también, este, de petición de ayuda para hacer difusión y para contribuir, en la medida de lo que les sea posible, para la finalización de la producción del documental Como el cristal, que narra la historia de dos negligencias médicas. Un documental hecho con pocos medios por un grupo de humanos para dar a conocer los casos y que se haga justicia, escasa en este mundo cabalista, por cierto, sobre todo para los desfavorecidos. Ramsés es hijo de Juan, entrañable compañero de México en Detrás del Aparente. Ramsés está condenado a ir en silla de ruedas debido a la mala praxis de algunos irresponsables. Y la acción de esta familia es todo un ejemplo de amor, perseverancia y lucha en la situación que deben afrontar. Les pedimos que visualicen el tráiler, o teaser, que se dice también en otras partes del documental, y si pueden, colaboren con una aportación económica para terminar la producción del mismo. Además de visualizarlo en YouTube, puede entrar en el siguiente enlace para conocer la historia y colaborar en esta humana acción. www.indiegogo.com/projects/documental-como-el-cristal. También se encuentra en Facebook, en Instagram y Twitter como Ramsés, una nueva conciencia. Y más que las palabras, en este caso volverán a ser palabras, porque les vamos a pasar el tráiler y pueden escuchar el audio, obviamente la imagen no. Y antes de nada, pues decir gracias, Ramsés, por lo que nos enseñas, por enseñarnos tanto. Y también a Juan y familia por vuestro ejemplo. Un fuerte abrazo. Les pasamos a continuación el tráiler.
He escrito este texto demasiadas veces. Hay imágenes que se agolpan de manera irremediable en mi mente, que me aterran. No me enoja la muerte en sí, sino que se haya vuelto a ir justo cuando volvía. Nadie nunca se acostumbra al abandono. Nadie nunca se sana de eso, de imaginar lo que hubiera sido todo si un médico no hubiera olvidado abrir un sobre de patología, si un médico hubiera operado la pierna correcta, si un sistema médico no nos hubiera abandonado. Negligencia es abandono, y nadie nunca se sana de él.
El tema de Ramsés es un tema difícil para nosotros, porque recordar es volver a vivir. Cuando Ramsés era muy pequeño y tenía 7 meses de edad, ingresó a esta fundación. A los 3 años decidieron implantarle una cirugía de un clavo telescópico en la pierna izquierda, una alineación osteotomía de hueso. No lo hicieron así, se les hizo más fácil hacerlo en una pierna sana, en la pierna derecha. Le metieron un clavo que tampoco necesitaba. Le dejaron ese clavo 3 años, siendo que ese clavo hizo estragos a los 3 meses. Mi hijo fue sometido a una tortura brutal durante 3 años con ese clavo en la pierna. Cuando sacó el clavo después de 3 años, pues ya fue demasiado tarde, porque sacaron el clavo con todo y ya no había fémur. Entramos con una esperanza y salimos con una tragedia. En el caso de Ramsés y su diagnóstico, con un buen tratamiento, con una buena cirugías y especialistas totalmente en este tema, Ramsés estuviera caminando, aunque sea apoyado con un bastón o con un andadero. Se atendería por sí solo, pero lo dejaron en silla de ruedas puestamente.
Lo del Teletón es brutal. Es brutal, porque me han dejado en silla de ruedas, me han torturado, me han maltratado, me han lastimado. Me han lastimado mucho.
La negligencia médica es una forma de violencia. Entonces cometieron este acto de violencia en contra de un pequeño que ingresó a los 7 meses de ahí con ellos. Entonces, hay que actuar. Uno no se puede quedar de brazos cruzados y que esto quede impune.
Bueno, pues mira, no demandan porque pues no hay tiempo.
Porque les da miedo, sienten que no van a poder mantener el juicio.
No creen en las leyes, entonces pues dicen que las leyes están hechas para los ricos. Y como lo dijo el juez, no lo dijo, dice que pues nos iban a cansar. El juez les contestó que cansados estábamos de tanta impunidad.
Toda una tragedia familiar que vino a modificar todo nuestro rol de vida. 15 años viviendo esta experiencia, pues para nosotros macabra.
Perdí a mi padre cuando empezaba a conocerlo de nuevo. No me enoja la muerte. Me enoja que se haya ido otra vez porque alguien olvidó avisarle que tenía cáncer. Por eso hago esto. Porque cuando a alguien que amas le arrebatan las posibilidades, solo queda tu voz para nombrarle, para recordarle, para transformar ese dolor y resistir. Este es mi acto de resistencia. Este es mi acto de sanación. Este es un acto para despedir y honrar a mi padre.
El principio. El Tao que puede nombrarse no es el Tao eterno. El nombre que puede nombrarse no es el nombre inmutable. La no existencia es el principio del cielo y de la tierra. La existencia es la madre de todo lo que hay. Desde la eterna no existencia, contemplamos en calma el misterioso principio del universo. Desde la eterna existencia, vemos con claridad las distinciones superficiales. No existencia y existencia son uno, y lo mismo en su origen. Solo se separan cuando se manifiestan. Esta unidad se denomina profundidad. La infinita profundidad es la fuente de donde se origina todo lo que hay en el universo. Así refiere Lao Tse sobre el principio en el libro del Tao. Hay unas preguntas que el ser humano se ha hecho desde siempre, preguntas que tienen una difícil respuesta desde la información programada, tergiversada y manipulada. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Y por qué estamos aquí? Filósofos, teólogos, escuelas esotéricas y científicos han empleado una gran cantidad de tiempo. Se han escrito incontables textos dedicados a responderlas. Por alguna razón o razones incomprensibles, desde nuestra limitada esfera de conciencia, el ser humano inicia su corta existencia sin saber su verdadero origen. Esas preguntas se complican tremendamente si contemplamos que nada es por casualidad y que el hecho de experimentar el olvido no fue una decisión de otros, fue nuestra. Cualquiera puede decir que todo es posible, ya que no se puede demostrar nada. ¿O sí? Todos los seres que comienzan la existencia, octava corta, tienen la posibilidad de darse cuenta que la misma tiene un propósito. Si así lo hacen, podrán comprobar que el tránsito es mucho más vivido y llevadero. Llegar por nosotros mismos a la certeza de nuestro propósito, con la hoja de ruta que indique de dónde venimos, dónde nos encontramos y dónde vamos y cuál es el propósito, va a llenar el vacío que ningún bien material, posición social o placer va a poder llenar. Si somos capaces de abrirnos a considerar la posibilidad de tener acceso a esa hoja de ruta, quizás tomemos conciencia que el universo en el que estamos inmersos está vivo, en constante transformación y con una información consciente, rectora, que ordena el caos. Esta noche, en Res és el que sembla, Nada és lo que parece, de Radio Castellterçol, La Fuente.
Si hay un tema apasionante, largo y complejo, es este. No pretendo profundizar en conceptos tan profundos e importantes sin antes advertirles sobre el peligro de malinterpretar las ideas y confundir ilusión con realidad. Por tal motivo, comenzaremos este vuelo desde las capas más bajas de la atmósfera de nuestra mente, para luego ir subiendo más y más, hasta alcanzar los estratos más elevados del pensamiento, los recuerdos grabados en sus burbujas mentales que atestiguen esta información y estos conocimientos del ser. Les recomiendo, antes de comenzar, la relectura de los artículos Secuestradores de Recuerdos, Espacio de Transición Dimensional y Espacio Matricial. Es indispensable entender ciertos procesos para no tergiversar esta información. Lo primero que hay que hacer cuando uno intenta comprender algo que se encuentra fuera de nuestra realidad es intentar que la asociación de palabras e ideas, normal e involuntaria, no desfigure la información recibida. Por tal motivo, es indispensable que determinados conceptos sean, por el momento, desterrados de nuestro proceso de pensamiento. Uno de estos conceptos es el de macro y micro. Lo macrocósmico y lo microcósmico solo se emplea en esta realidad 3D, pues a partir de realidades superiores, este concepto pierde todo sentido y es reemplazado por el de espacio matricial, porque no importa el tamaño, sino el espacio que comparte la materia. Otro concepto que hay que obviar es el de tiempo lineal, que es reemplazado por el de espacio dimensional. Y por último, el concepto de memoria y recuerdo, que es reemplazado por el de proyección de conciencia. Comencemos con una visión general del universo materia, conocido y desconocido. La información más precisa que se conoce está dada supuestamente por una raza extraterrestre con la cual se tiene contacto desde hace tiempo, los Corteum, mediante un programa de intercambio de información y tecnología llamado TTP, Technology Transfer Program. Según esta información, la parte de la realidad material conocida está formada por 7 universos o espacios matriciales 4x4, o sea, tridimensionales tangibles a los 5 sentidos conocidos. Un universo central y 6 girando a su alrededor en sentido contrario a las agujas del reloj y de forma giroscópica. Entre ellos se encuentra espacio dimensional o tiempo virgen para la expansión de los universos. Este espacio dimensional gira en sentido de las agujas del reloj, o sea, que el tiempo es de carga positiva y los universos 4x4, materia, de carga negativa, la tercera energía. El universo central es estático y en su centro se encuentra la fuente, información consciente, que rige el orden mediante la energía consciente de todos los demás universos, y su carga es neutra o equilibrante. Tengan presente que estamos hablando de la proyección material de la fuente y no de la fuente general fuera del espacio matricial 4x4. La fuente del universo central es la mayor interpretación por proyección de conciencia a que podemos aspirar en esta realidad. Más allá de esto, recién tendremos un vislumbre de aspiración cuando pasemos al nuevo espacio matricial 5x5, cuando termine el proceso de transmutación por el cual estamos pasando ahora y tengamos activos 7 sentidos en vez de 5. Como la fuente se encuentra en un universo estático, no está supeditada a la dinámica de la física del movimiento y los fluidos. Esto es un punto esencial para la comprensión de la misma, pues todo en ese universo es estático y lo único que se mueve sobre él es la proyección de conciencia de sus habitantes. Ahora veamos la interpretación verdadera del inicio del Génesis, del versículo 1 al 5. 1:1. En el principio creó Dios, la fuente original, los cielos y la tierra, el universo central. 1:2. Y la tierra, universo, estaba desordenada y vacía, y las tinieblas, espacio matricial 4x4 en construcción, estaban sobre la faz del abismo, espacio dimensional virgen, y el Espíritu de Dios, proyección de conciencia, se movía sobre la faz de las aguas, energías vacuas del espacio dimensional virgen. 1:3. Y dijo Dios: sea la luz, del Do, y fue la luz. 1:4. Y vio Dios que la luz, el Do, era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, del espacio sin Do. 1:5. Y llamó Dios a la luz día, universo del Do, y a las tinieblas llamó noche, espacio dimensional entre universos. Y fue la tarde y la mañana un día, primer espacio matricial 4x4. Creo que esto es suficiente para graficar el proceso que se relata en el Génesis, y que la gran ramera y los poderes de la oscuridad ocultaron al Lumanum. En cuanto el proceso finalizó con los 5 universos restantes, en 6 días Dios creó la Tierra, la fuente comenzó su función de amalgama y dirección mediante el Do, relatado en los artículos de Cosmogénesis. Como el universo de la fuente es estático y el movimiento es reemplazado por proyección de conciencia, memoria y recuerdo, todo habitante del mismo tiene la particularidad de eternidad, o sea, un continuo presente por proyección de conciencia. En nuestro caso, la ilusión de pasado, presente y futuro, producida por el movimiento del universo y no de nuestra conciencia, nos acota a un lapso llamado vida, entre conexión y desconexión de realidades matriciales. Como lo macro y lo micro no tiene sentido fuera de este espacio matricial, el universo central, junto con sus 6 universos circundantes y la fuente misma, se encuentran dentro de un espacio matricial superior, proyectado a cada ser mediante el torus de la esfera de conciencia. En cada uno de nosotros se encuentra toda la creación, el principio y el fin. Todo nace y muere en cada uno de nosotros. Nos llevamos el universo cuando partimos y lo traemos cuando nacemos, porque la fuente somos nosotros. El torus es la fuente de la fuente con mayúscula, su proyección de conciencia en este universo y realidad particular. Estos siete universos conocidos son la base de proyección de todos los demás universos virtuales que, día a día, se van creando por los pensamientos, palabras y actos de miles de millones de seres en cada punto de inflexión de su ecuación de elección particular como sujeto y sus ecuaciones de proyección generales como raza. Dentro de estos universos 4x4 de la fuente con mayúscula existen multiversos de espacios matriciales superiores, donde la realidad material es diferente para nosotros, pero igual para sus habitantes. Cada espacio matricial se adapta a la esfera de conciencia del sujeto que lo habita y proyecta la conciencia de la fuente original, aquella fuera de los siete universos, para que el espacio matricial sea acorde a la conciencia de la esfera que se proyecta en él. ¿Qué quiero decir con esto? Que aun perteneciendo a universos diferentes, podemos coexistir en el mismo espacio sin percibirlo. Usted habita su universo y yo el mío, y sin embargo, estamos juntos en esta realidad. La ciencia tradicional ya percibe la posibilidad de que todo esto sea un universo virtual proyectado por nosotros u otras entidades del futuro o fuera de esta realidad, e intenta comprobarlo de alguna manera, sin saber que la ciencia real ya lo comprobó y aceptó hace tiempo. Se acerca una fecha significativa. Saben que no soy particularmente proclive e inclinado a regirme por fechas. Soy un creyente de los acontecimientos, espacio versus tiempo, y estos acontecimientos son los que marcan el comienzo y el final de los ciclos y las octavas particulares y generales. La gran mayoría está pendiente del 21 del 12 del 12 como fecha límite o de inflexión, y no se dieron cuenta que la inflexión hace tiempo que comenzó, que el 21 de diciembre es nada más que la raíz de la ecuación, donde se comenzarán a notar los cambios que ya se produjeron. Pocos se percataron de que el cielo ya no es el cielo y la tierra ya no es la tierra, que todo cambió, que tenemos una luna diferente, que en el cielo brillan dos soles, que la tierra movió su eje magnético, que la resonancia Schumann se estabilizó en frecuencias cercanas a los 15 hercios, que la cosecha está por finalizar, que los tres días de oscuridad comenzaron hace siglos, y si se presentan mañana será para dar paso a la luz de la conciencia, y tantas otras cosas que no ven por esperar que sucedan en una fecha determinada. Viven en su propio universo virtual esperando un cambio que ya ocurrió y que solo tienen que proyectar su esfera de conciencia para comenzar a verlo. No niego que exista lo que existe y que todo el sufrimiento de millones esté ahí, frente a nuestras narices, pero ¿es real? Si fuera así, ¿no creen que el Do y la Fuente se hubieran ocupado de ello? ¿No será dicho sufrimiento un universo de nuestros propios miedos y proyecciones como un mal sueño, una pesadilla, una implantación mental mediante determinada tecnología como la TPB, tecnología de pizarra en blanco, robando e implantando recuerdos? Si esto es así o no, lo sabremos muy pronto, pues las fechas llegan y pasan, pero los acontecimientos quedan. Claro que cada uno cosechará lo que sembró y tendrá su propio universo, y quizás ni cuenta se dé que todo cambió a su alrededor. Todos tomaremos el mismo tren, pero nos bajaremos en distintas estaciones, y aunque sigamos viéndonos, nuestras esferas de conciencia, nuestra fuente proyectada en nuestro torus, ya no serán las mismas y habitaremos espacios matriciales iguales, pero espacios dimensionales diferentes, donde algunos verán y otros no. Hoy se cierra un ciclo, una octava más, que se abrirá nuevamente como un pimpollo en primavera, cuando la ansiedad pase y las aguas se calmen después del huracán. La fuente está activa. Esperemos su nueva información mientras procesamos la existente. Y cuando todo termine, todo comenzará nuevamente, porque todo nace y muere en nosotros, en el núcleo de un átomo de hidrógeno, en el punto de equilibrio y el centro de gravedad de nuestro ser.
Buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches a todos.
María.
Buenas noches.
Manel, Carlos, Elo.
Buenas noches.
Ángel.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo estáis? Bien.
Sí, dispuestos.
Sí. Estamos
dispuestos al abordaje.
Sí. Estamos con una proyección de conciencia adecuada, como diría en el artículo, este artículo que, bueno, nos sitúa en un punto de reflexión, creo que nos lleva a una reflexión profunda respecto a esas preguntas existenciales, ¿no? Un artículo que empieza con una advertencia, ¿no? Morfeo nos dice: no pretendo profundizar en conceptos tan profundos e importantes sin antes advertirles sobre el peligro de malinterpretar las ideas y confundir ilusión con realidad. En este artículo, Morfeo una vez más nos empuja a hacer un ejercicio, un viaje desde las capas más bajas de la atmósfera de la mente para ir subiendo capas hasta llegar a las más elevadas en pensamiento. La de los recuerdos grabados en las burbujas mentales que atestiguan esta información y conocimientos del ser. En el Kybalión de Hermes, de Trismegisto, nos dice: más allá del cosmos, del tiempo, del espacio, de todo cuanto se mueve y cambia, se encuentra la realidad sustancial, la verdad fundamental. Pues bien, compañeros, adelante con vuestras reflexiones, cuestionamientos, preguntas, y vamos haciendo vía con ello. ¿Quién prefiere entrar?
Bueno, a mí lo que se me ocurre, así a voz de pronto, ¿no? Es primero que es, claro, es un tema que difícilmente vamos a poder, o sea, en este nivel, ¿no? Tratar con palabras, como has dicho en la introducción, ¿no? Porque es como algo inasible para la mente. Ya es un ejercicio bien difícil intentar definir conceptos que se escapan, digamos, a la comprensión lineal que tenemos ahora, ¿no? A mí la primera, una de las cosas que se me ocurre al escuchar esto, es cuán lejos hemos llegado, ¿no? Es decir, en esta experiencia, ¿no? Es decir, cuando escuchas y sientes, ¿no? De alguna forma la veracidad o te resuena, ¿no? O de alguna forma, dices, o sea, en este punto donde estamos ahora, ¿no? Qué lejos, que incluso, ¿no? Hemos olvidado tantísimas cosas en el camino, conforme que en ciertas vidas ordinarias ni siquiera surge la pregunta, ¿no? Es decir, y ahora es como retomar el camino de vuelta, ¿no? En algún punto de inflexión, de decidir tomar el camino, pero hay que recoger todo lo que hemos esparramado en el camino, ¿no? Y no es fácil enfrentar el primer punto, ¿no? Que es a veces darse cuenta, ¿no? De la oscuridad que se ha generado, ¿no? Y, claro, hay un punto que nos da miedo, ¿no? De pronto, bueno.
Claro, porque, bueno, es que, al fin y al cabo, todo esto en esta realidad subjetiva de aquí, de este planeta, pues está montado para que no, ni siquiera nos planteemos esas preguntas.
Ni siquiera.
No, ni eso. es ni pensarlo, ¿no? Ni te acerques, ni es que hacen una opacidad tan fuerte que no pueden ni, no sé, es muy fuerte, es que no haya un impedimento a que no vayamos más, sino es que ya es algo más fuerte, ¿no? Es una cortina tan espesa que es muy, yo lo veo complejo que la gente, si no haya un choque consciente que despierte aquella chispa, ¿no?, de poder entrar, ¿no?
Claro, y por eso hablamos aquí de estas cosas.
Ante este artículo con esa profundidad, lo primero que tenemos es que acercarnos a la fuente. Voy a utilizar una metáfora, teniendo sed. Claro, queremos acercarnos a la fuente. Es decir, esto lo que nos lleva es a un intento de comprender, al menos acercarnos, a esas tres preguntas fundamentales, ¿no?, que antes compartió Javier, que es: ¿de dónde venimos?, ¿qué hacemos aquí?, y ¿hacia dónde vamos? Entonces, vamos a intentar aproximarnos a contestar estas preguntas. Si no tener una respuesta certera, al menos sí una visión aproximada que nos diga y de alguna manera nos llene con ese propósito de vida, ¿no? Porque al menos, ya que estamos aquí y estamos vivos, intentemos comprender de dónde venimos, para qué estamos aquí y cuál es nuestro propósito, ¿no? Yo creo que esto es lo que el artículo, al menos a mí, me infiere, me incita a investigar. Y para ello tengo que tener esa sed de conocimiento, esa sed de encontrar algo que me dé sentido a todo esto en lo que estoy participando.
Verdaderamente, si no hay sed, ¿para qué vamos a buscar a la fuente? Si no hay sed de con estas preguntas, estas inquietudes, pues malamente, ¿no? Entonces, claro, yo decía al principio, en la introducción, o sea, ese vacío que siente el ser humano, que intenta llenar con deseos materiales, con posición social, etcétera. Bueno, creo que es obvio que nunca se puede llegar a llenar. Cuando se está en ese punto, lo que se quiere es más y más, ¿no? Entonces, claro, yo esto lo digo porque quizás hay personas, bueno, esto se plantean estas preguntas.
Bueno, una de las cosas que observo mucho es, y últimamente más, es que la gente tiene miedo y no es consciente que lo tiene. Quiere decir, camina con él sin tener claro que eso está dentro de él. ¿Qué pasa con eso? Que ese miedo ya no te deja buscar, no te da opción a tener esa inquietud por la vida. A veces, para tener esa sed, necesitas sentirte libre. Y a veces, cuando estamos condicionados con esas inquietudes, esa incertidumbre, esas dudas, esos miedos, no nos deja ver otras cosas. Y a veces yo pienso que un poco esa parte, que cuando hablabais un poco de esa parte oscura que quizá vamos arrosando, es que vivimos en una, yo lo llamo así, ¿eh?, a veces como en una baja frecuencia, que es decir, estamos muy cerca pues de emociones como la culpa, como emociones de humillación, como sacrificio, como ego, que es decir, estamos tan abajo que lo tocamos continuamente. Y entonces no nos permite volar, no nos permite dejarnos llevar, porque yo pienso que esa sed necesita esa sensación de dejarte ver hasta dónde puede llegar esa conciencia. Y a veces te atrapa.
Pero hay otra cosa que también influye. Yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Todo está preparado para que todo esto se tape y esté volcado toda la atención en otras muchas cosas con las que tenemos que lidiar cotidianamente. Pero yo pienso que todos, una inmensa mayoría, si no todos, algunas veces nos hemos planteado estas cuestiones. Y digo no hace poco tiempo. Digo, en algún momento de nuestra vida, cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, en algún momento, seguro, aunque ya no se recuerde, que no los hemos planteado. Lo que pasa es que, ante la imposibilidad de encontrar respuestas que te hayan, que al menos abierto un camino, que te den alguna claridad, pues porque todo el que haya buscado o tiene la religión, o tiene la filosofía, o tiene, la psicología, la astrología, todo este tipo de cosas que no te llevan a ningún sitio, digamos, con certeza, ¿no? Algunos todavía andan ahí buscando y buscando, pero yo pienso que todos nos lo hemos planteado en algún momento. Lo que pasa es que se llega ante esa imposibilidad y luego el mundo que te arrastra con toda su vorágine, que no te da tiempo tampoco de plantearte ciertas cosas porque, oye, tengo que seguir viviendo, tengo que seguir comiendo, tengo que seguir estudiando, tengo que seguir trabajando, ¿no? Pero cuando uno empieza a encontrar algo que te resuena, algo que te parece que es el camino, la cosa cambia, ¿no? Ya la cosa cambia. Ahora bien, que no lo hayamos planteado en algún momento, prácticamente todos. Lo que pasa es que se deja en el cajón del olvido. Y por esa conciencia revertida que tenemos hacia los deseos, los miedos, las culpas y todo lo demás, ¿no? Y todo está preparado para que eso caiga en el olvido y nos entretengamos con los trucos para que no descubramos la magia.
Claro, ahora con esto, lo penúltimo que acabas de decir, Ángel, ¿no? Sobre la esfera de conciencia, ¿no? Y ese revertimiento. Luego, si acaso, seguimos en ello cuando toquemos, que es una de las cosas que refiere Morfeo en el artículo sobre lo macro y lo micro y esa relación que puede haber, ¿no? Pero bueno, antes de profundizar un poco más, Elo, que estás ahí, ¿nos oyes?
Sí, 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 perfectamente. Yo creo que traemos todos nosotros, ¿no? Este programa o esta parte de inquietud de quiénes somos, ¿no? Yo lo entiendo desde que del punto de vista en que cuando vemos la literatura, ¿no? Que hay donde los místicos nos han estado relatando, ¿no? En sus textos esos estados alterados de conciencia, ¿no? Donde han podido conectar con esa divinidad, con esa luz, con ese estado de amor, ¿no? Y eso han llegado a ese punto por esa iniciativa, esa activación en ellos, ¿no? De buscar, de entender quiénes somos, ¿no? Y yo creo que ese es el plan, ¿no? Si por ejemplo pensamos que el origen, ¿no? Esa unidad de donde parte todo, ¿no? Que lo que hace es descender lo que es en esas diferentes dimensiones para poder experimentar cuando llegamos a la densidad esta en que nosotros estamos, nuestro objetivo, entre comillas, sería el mismo, pero al revés, ir subiendo en esas diferentes dimensiones e ir subiendo en esos diferentes estados de percepción. Entonces, por eso considero que ya llevamos en nosotros insertado, digamos, el chip, el programa, llamémosle como queramos, que nos hace ir en busca de ese origen que somos, ¿no? De eso que somos. Porque yo creo, a ver, todo esto es una hipótesis, ¿no? Realmente todos son hipótesis, incluso si tomamos los descubrimientos de la física cuántica a día de hoy, que vienen también a unirse con estos místicos, ¿no? A mí me gusta mucho como San Juan de la Cruz tiene un libro que se llama ¿Qué bien sé yo de la fuente que emana y corre? Y él dice así, dice, no sé su origen, pues no lo tiene, mas sé que es el origen que todo lo tiene. Creo que eso es muy clarificador, ¿no? Pues en ese origen, nosotros que somos como el último eslabón de ese origen, al revés, tenemos esa llamada innata de querer saber en algún momento qué somos. Pero bien es verdad que en esta época que estamos, nos tienen tan entretenidos, que yo creo que justamente es para eso, para que no cumplamos la verdadera misión, ¿no? Que es ir en busca de ese conocimiento.
Sí, gracias, Elo, porque tu reflexión profunda sobre la fuente nos permite ya entrar en profundizar un poco más, ¿no? Que vendría a ser, pues, ya situándonos, para visualizar un poco la cuestión, ¿no? Micro y macro. Lo que es arriba es abajo, ¿vale? Entonces, Elo, como nos planteaba muy bien ahora, es algo que desciende hacia otra densidad, ¿vale? Para que luego eso retome el camino de vuelta, ¿no? En eso, más allá de místicos, más allá de física cuántica, más allá, tiene un resonar en nosotros mismos, interno y profundo, ¿no? Entonces, claro, lo micro y lo macro tiene sentido desde los cinco sentidos, desde esta realidad subjetiva, hablar así. Morfeo explica y habla el concepto de espacios matriciales. Si nosotros hacemos un ejercicio de intentar visualizar eso, podríamos, desde aquí donde estamos, si tuviéramos la capacidad de ir subiendo para arriba, el estudio de esta radio se vería como un punto. La localidad, el pueblo donde estamos, la región, el país, el continente, iríamos subiendo, seguiríamos subiendo. Iríamos el planeta Tierra, desde arriba, iríamos subiendo todavía más. Los otros planetas, ¿vale? Si fuéramos, depende en qué dirección y cómo estuvieran, pues que si Marte, que si Saturno, Júpiter, etcétera, saldríamos del sistema solar. Llegaríamos a una distancia, por ejemplo, de 10.000, 100.000 años luz. ¿Cómo veríamos este planeta? Pues como un punto, si lo viéramos. Pero si siguiéramos más, veríamos hasta la galaxia como un punto. ¿Vale? Entonces, si hacemos el camino a la inversa y vamos volviendo, regresando, tenemos la capacidad de volver con esa velocidad y llegamos otra vez aquí al estudio, y entonces pues seguiríamos profundizando, vamos al cuerpo, vamos a la mano, por ejemplo, y entramos con un microscopio electrónico, profundizando, veríamos la piel, seguiríamos profundizando, veríamos tejidos, células, si fuéramos profundizando veríamos átomos. Y quizás la imagen de esos átomos y de ese universo micro, desde nuestro punto de vista, pues sería lo mismo que cuando nos hemos alejado tanto y tanto, ¿no? Yo digo esto para situarnos, sí, en este
aquí,
contexto.
Aquí el enigma, o mejor, yo soy muy ignorante, es cómo se produce nuestra realidad en un momento de retroceso o avance. ¿Cuándo se manifiesta? ¿Cuándo nos manifestamos en el retroceso o en el avance, en ir hacia adentro o en ir hacia afuera. Hay un momento, si vamos de dentro hacia afuera, aparecemos nosotros, ¿no? Uh-huh. Y entonces, si vamos de afuera hacia adentro, hay un momento que aparecemos y seguramente coincidimos en este punto que aparecemos, ¿no? Mi ignorancia está, ¿cómo aparecemos? ¿O es una ilusión?
Es como si pusieras el foco en el punto, en el centro, en el momento en que te enfocas por ejemplo, en el ser humano, ¿no? Esta energía en lo que decía del micro y lo macro, solo que has puesto el foco en ese punto intermedio, digamos, y entonces se convierte en el eje.
Y si todo es una ilusión, a lo mejor no existe ni micro ni macro, es una mera ilusión.
Es relativo. Como todo está en la paradoja.
Bueno, bien podríamos estar dentro de la mente. De algo, ajá, muy superior, de algo muy grande, ¿no?
Sí, bueno, poco por la colación de lo que decías, ¿no? Que he entrado del Kybalión, porque eso de las leyes, ¿no?
Los principios.
Los principios de las leyes y demás, ¿no? Así que es un poco como lo que antes comentábamos, esto que decíamos de, ¿no? El afán de búsqueda, tal vez... Sí, es la propia mente, o sea, lo que sostiene cada instante, este mismo instante, a todos, de alguna forma es lo mismo que nos impulsa, ¿no? Y se manifiesta en cada uno, en el determinado punto que sea, de su vida o de la que sea, ¿no? Pero es esa misma energía, esa misma mente, ¿no? Y de alguna forma, si, por ejemplo, si tomamos las siete leyes, ¿no? También hay un punto de elección, de libre albedrío, que es lo que decimos como que, de alguna forma, aunque hay esa semilla ahí, ha de ser por libre elección. Así que ha de llegar un punto en que la seducción del mundo exterior, de todo lo que nos distrae, no sea suficiente como para que no empecemos a revertir el camino, ¿no? De alguna forma es una elección, porque si se respetan las leyes, como es arriba es abajo, en cada punto se va a repetir esta opción que ha de ser una elección individual, ya que se está expresando a través de cada individuo, ¿no? Y es cuando comienza, digamos, ese punto, ¿no? De inflexión, de querer saber, ¿no? Que todos nos puede pasar, pero no. Y entonces está el punto de la rendición también, ¿no? Como para que uno se rinde, ¿no? De alguna forma y comienza a empezar un camino, ¿no? De vuelta, ¿no? Y si supiéramos esto de las leyes básicas, que tenemos acceso, ¿no? Pues ya tendríamos al menos un poquito, hemos hablado a veces del manual ese, ¿no? Fantástico, de tener un poco un manual para situarnos, ¿no? Que estaba oculto, o siempre ha estado como, digamos, en círculos más oculto y demás. Así que, bueno, ahora disponemos de mucha más información, ¿no? Pero tiene que haber ese punto de inflexión, de rendición, de decir, ya está bien, ¿no? Ya me ha seducido bastante todo lo que es la experiencia exterior y luego empieza, pues, eso, ¿no?
Y será lo que me lleva. Y por tanto, también es un elemento de reflexión el hecho de que tenga esa libertad de elección en cada momento. También para reflexionar sobre esta creación, sobre esta energía consciente, ¿no? Ángel o Elo, quien quiera. Sobre esto que estamos tratando de lo micro, lo macro y estas reflexiones que vamos...
Yo pienso que ya en el artículo Morfeo lo avisa, debemos de trascender eso de micro y macro, hay que trascenderlo. Es decir, tenemos que verlo como espacio matricial y espacio dimensional. De manera que aquí mismo, en esta realidad, en este espacio, puede haber diferentes espacios dimensionales que cohabitan con el nuestro. Y la única diferencia está en el estado de la conciencia, para percibir otro, uno u otro. De manera que esto de micro y macro lo que puede hacer es limitarnos. Bien, entonces pensemos más en espacios matriciales, en espacios dimensionales, donde todo puede cohabitar y donde aquí mismo existen dimensiones superiores que también están compartiendo con nosotros. La única diferencia es el punto de observación, es decir, la conciencia que observa esa realidad. Esto yo creo que es importante para trascender pues esos límites que nos pone nuestra mente, ¿no? Pero hay otra cosa más que me gustaría comentar, y así adentro en una idea que yo creo que nos puede llevar a lugares más interesantes. Y es que no observemos como algo ajeno el universo. Vamos a ver. Si la fuente crea al do y el do crea al ser, que somos todos, nosotros somos una parte del do y por tanto de la fuente. Es decir, que nosotros somos la fuente en pequeñito. Cada uno de nosotros lo somos. Y desde el ser así es. Todos somos la fuente. Todos, esto lo hemos creado entre todos. Y luego hemos decidido olvidarlo. ¿Para qué? Para empezar desde abajo a ir ascendiendo. ¿Por qué? Eso ya tendremos que descubrirlo cada uno en ese periplo, en ese peregrinaje para ir ascendiendo en la expansión de conciencia. Pero la fuente y el do somos nosotros por extensión. Como una gota de agua es la extensión de un mar, de un océano, así igual nosotros lo somos. Esto no es ajeno, esto no es algo que nos pasa, esto es algo que hemos creado para experimentarlo.
Claro, esta reflexión, lo que acabas de decir, Ángel, nos empuja a integrarlo todo, a vencer esa separación, esa distancia entre el universo, nosotros, el resto, los demás y yo, ¿no?
Esto es un poco como, por ejemplo, nosotros con nuestro cuerpo cuando hablamos de células, y nosotros no pensamos que están ahí ni que tienen una autoridad sobre nosotros ni tienen una capacidad determinada para funcionar, pero en cambio, si esas células no están como tienen que estar, que tienen una armonía o están sanas, no nos darán ningún tipo de problema, con lo cual sí que hay esa relación en que parece que esté una cosa tan alejada, ¿no? Que parece que es ni que esté, ¿no? Parece que te olvidas de que tú tienes un cuerpo, de que tienes un organismo que funciona de una manera determinada, y parece que lo tenemos como olvidado, pero eso, cuando se olvida de la verdad, nos da una repercusión. Entonces yo me imagino que a otro nivel puede pasar exactamente lo mismo.
Es que todo está relacionado, ¿eh? Solamente que muevas algo, ya todo está conectado.
Sí, sí.
Todo es uno.
Que quizás no van a estar pendientes, pero que está ahí. Está ahí.
Sí. Elo, ¿vas a decir?
Sí, a mí me gusta escuchar relatos de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, porque son unos relatos que se acercan muchísimo a lo que sería describir un poco la fuente, lo que hacemos nosotros aquí, lo que representa todo este viaje, ¿no? Y también, bueno, antes que nada os quería comentar que estas experiencias cercanas a la muerte, que es lo típico de que he visto el túnel y he visto a familiares y tal, habrá personas que nos estén escuchando y puedan pensar, ¿no?, que esto es una cuestión que el cerebro pues genera, ¿no?, pues bien por unos tóxicos o por unas condiciones de estar esa persona en coma, etcétera, ¿no? Y no es así. Está más que comprobado, y además casi todos estos relatos son transcritos por médicos, que son los que realmente tienen la descripción de sus pacientes de todas estas experiencias. y lo pueden, o sea, está comprobado que esa persona no tiene nada que ver lo que está viviendo con su cuerpo, porque clínicamente están muertos, y muchos de estos relatos contienen la descripción de lo que estaba sucediendo en ese momento en la sala de operaciones, en la sala de al lado, lo que estaban haciendo. Quiero decir que son relatos que son muy fiables, de que esa experiencia es algo que es verdad, no es una alucinación, ¿vale? Eso de entrada. Entonces, hay una cosa en común de todas estas personas que a mí me llama la atención, que es que todas dicen que cuando tienen esa experiencia, eso es mucho más real que esta realidad. Es una característica. Todo se oye con más nitidez, todo se ve con un brillo, con mucha, o sea, es todo más real, incluso todo lo que encuentran allí, lo típico que ya sabéis de que se encuentran los familiares, que ven a pues yo qué sé, que depende de la creencia de cada uno, ven a Dios, a Buda, o ven otro tipo de seres, etcétera, ¿no? Y es una característica de que eso es mucho más real, y esto, que nosotros le llamamos vida, es un sueño. Y es algo mucho más opaco, ¿vale? Y que realmente lo que le da vida a este cuerpo y lo que nosotros llamamos vida es ese ser que somos, esa conciencia. Lo demás es algo, es inerte sin esa conciencia.
Sí, básicamente, claro, nos pone en otro punto de observación, ¿no? Ya al principio, en el artículo, Morfeo nos invita a que repasemos artículos como el espacio de transición dimensional, que es lo que de alguna manera Elo está relatando ahora. Entonces, una vez más, y como decíamos al principio, se trata de espacios matriciales y de espacios dimensionales, ¿no? Que podamos ver, sí, Carlos.
Sí, ¿no? Esto es lo que decís ahora, ¿no? Los espacios estos, dimensiones, ¿no? Todo este, hay mucho más, ¿no?, de lo que conocemos. Y lo que decías tú, Manuel, antes de las células. Eso te invita a la pregunta, ¿no?, de decir, cuando digo yo, ¿no?, esta especie de personaje que se atribuye la autoría, es como decía yo, que te refieres al conjunto de células operando inteligentemente, te refieres a tu cerebro, te refieres a ese personaje. Quiero decir, es si lo miras así un poco objetivamente, es como ridículo, porque es esa, o sea, una cosa es la conciencia, digamos, que podría observar incluso el personaje, y otra cosa es el personaje que se atribuye la autoría cuando está sostenido por no solo por células, los átomos, sí. Absolutamente todo lo que lo sostiene en ese momento. Sin embargo,
y que lo tenemos olvidado, ¿eh?
Sí, es como el protagonista y el hacedor de las cosas, cuando en absoluto, porque podría mirarlo desde otro punto de vista, macro, micro.
No, además en un estado alterado de conciencia te das cuenta que todo vibra y todo tiene vida. Uh-huh. La materia, todo, el todo tiene
todo
vida.
Se mueve.
Y está en directo, se manifiesta, lo ves en directo, ¿no?
Uh-huh. Y claro, eso nos hace entrar en otro punto, en otra reflexión,
claro,
respecto a la realidad. Y quizá también nos empuja a tener la sed de la fuente.
A veces sí que es verdad que hay que tener sed, ¿no? Pero a veces viene un buen palo, ¿no? Un buen choque consciente que pum, te lleva ahí, ¿no? Te lleva a las grandes preguntas, ¿no?, que estamos diciendo ahora, ¿no?
Una circunstancia.
Sí. Más allá de toda apariencia externa o manifestación, debe haber siempre una realidad sustancial. El hombre, al considerar y examinar el universo, del cual es una unidad, no ve otra cosa que un cambio continuo en la materia, en las fuerzas, en los estados mentales que tenemos, ¿no?, que experimentamos. Ve que nada es realmente, que todo se transforma y cambia continuamente. Uh-huh. Nada permanece, todo nace, crece, muere. Tan pronto como una cosa ha adquirido su máximo desarrollo, empieza a declinar. La ley del ritmo está en constante operación. No hay realidades, nada firme, nada duradero, fijo o sustancial, ¿no? nada es permanente, todo es cambio continuo, ¿no? Todas las cosas surgen y evolucionan de otras cosas. Hay una acción continua que es seguida siempre de su reacción correspondiente. Todo fluye y refluye, todo se construye y derrumba, todo es creación y destrucción, vida y muerte.
Sí, pero es que a veces la destrucción a veces tiene un motivo, que a veces no podemos mirar muy negativamente, pero a veces tiene una causa que no tiene por qué ser negativa del todo.
Claro, es ahí a donde iba, ¿no? Y si el hombre que hace un examen de esto y tales cosas las ve y como pensador, no comprendemos entonces que todas esas cosas en perpetuo cambio no pueden ser sino simples apariencias externas o manifestaciones de algún poder que se oculta detrás de ellas.
Sí, sí.
De alguna realidad que es más sustancial y sustancial, encerrada en las mismas.
Sí, solo añadir que ya que me estás mencionando las leyes básicas, digamos, que están recogidas en el Kybalión, supongo que muchas personas cuando escuchan esto y se han tenido acceso, que está el acceso es libre, ¿no? Es decir, a todas estas leyes, cómo lo llevamos a la práctica, ¿no? Que muchas personas al final acaban diciendo, vale, yo conozco las, me puedo leer las leyes, ¿no? Vibración, movimiento, lo del péndulo, o sea, arriba, abajo. Vale, pero esto ahora, ¿cómo lo encajo, por ejemplo, en mi día a día y cómo me manejo? Porque tienen que tener una utilidad práctica, no es una de las preguntas que dejo ahí.
¿Preguntas y retórica o sin contestación?
No están todas por separadas, todas son una, ¿no?
Sí. Bueno, a ver, es que claro, esas preguntas, esa inquietud va a ser un continuo alimento y energía para ir profundizando en ello, ¿no?
Sí, es un trabajo de a ver, parece tonto, ¿no? Pero es de toda la vida, ¿no? Es un trabajo que
es una escuela.
Hemos dicho siempre aquí, ¿no? Es un trabajo que tenemos que hacer día a día, día a día, día a día, día sin parar, sin descanso, pero están en plena atención, ¿no?
Vale que somos pequeñitos y limitados en nuestras percepciones.
Lo mejor, ¿no? O somos pequeñitos.
Ahí está. O quizás si nos abrimos a la posibilidad de profundizar en ello y de que nuestra conciencia se proyecte hacia eso, pues quizás obtengamos unas certezas, ¿no? Entonces hay que atreverse a ello, ¿no? De alguna manera dignificando esta existencia. No sé, claro, yo lo digo desde mi punto de observación y viéndolo desde mi universo particular, pero creo que está por ahí, ¿no? Entonces, bueno, en el artículo nos profundiza y nos habla de un universo central y 7 universos alrededor de él. ¿Qué sugiere esta 6. Imagen? 6, exacto, perdón.
6 y el centro... perdón, y el, sí. Centro...
El centro, que sería el universo central, estático.
Estático.
¿Qué nos sugiere esta imagen? ¿Qué nos sugiere? A ver.
Hombre, no serán los 7 mosqueteros, evidentemente, ¿no?
Ni los 7 anillos.
Pero el visualizar, el ver esto, ¿qué nos puede hacer pensar, reflexionar? Lanzo la pregunta así, ¿no?
Bueno, la tan conocida flor de la vida, ¿no? Ese centro y esos 6 pétalos a su alrededor. Bueno, la fuente, simboliza la fuente, simboliza la vida. Y todo ese movimiento al que aludías antes, pues ese movimiento es la vida constante, moviéndose, evolucionando, involucionando a veces, derruyendo para construir de nuevo. Todo el proceso de creación y recreación. Y todo esto, a mí lo que me invita es, sobre todo, a una toma de conciencia de quiénes somos. Porque nosotros somos partícipes de este juego, llamémosle así. Y bueno, también con nuestra participación en nuestra conciencia, conforme vamos tomando conciencia y expandiendo, pues nos vamos convirtiendo en partícipes más activos de ese juego de la vida de crear. Mientras no haya esa toma de conciencia, bueno, pues somos convidados, es decir, sombras que van y vienen, que están ahí, de un lado para otro, deambulando, si queréis, vagabundos. Y cuando vamos tomando conciencia, pues nos vamos convirtiendo de vagabundos a caminantes. Caminantes, no hay camino, se hace camino de andar.
Sí.
Y ahí vamos haciendo el camino que queremos con nuestra proyección de conciencia. Porque el universo es la proyección de la fuente. Y nosotros, como participantes del Do a través del ser, somos parte de la fuente y proyectamos el mismo universo. Eso dice en el artículo que cuando fallecemos, recogemos nuestro universo y nos lo llevamos con nosotros. Y cuando volvemos a tener una existencia, lo que hacemos es volver a traer ese universo y proyectarlo. O sea, el universo no existe sin que alguien lo observe. Esa observación somos nosotros a través de la proyección de conciencia. En fin, es un artículo tremendo para reflexionar y para una toma de conciencia de quiénes somos, de cómo funcionamos y de qué hacemos con nuestro poder de proyección para ir tomando las decisiones y el propósito que nos marquemos.
Exactamente. Y dejemos de proyectar lo que quieren que proyectemos. Antes, Manel, de darte paso, por la referencia y cómo ha contestado Ángel al respecto de la flor de la vida, ¿no? Qué curioso que esa geometría, ese dibujo, está en cantidad de culturas antiguas, ancestrales, por todas partes en el mundo. Yo tuve la oportunidad de verlo en el templo de Abidos, en Egipto, creo que ya lo he dicho alguna vez, en el Osirión, donde dice se enterró, se sepultó a Osiris. Y esa flor de la vida está grabada, decenas y decenas de veces en esos bloques de granito, con una tecnología que hace miles de años, pues vete a saber qué, porque eso permanece ahí y no fue picando a la piedra, ni con un martillito, ni con una escarpa. Y hecho con una perfección, o sea, con una proporción, perfección, otro elemento para reflexionar sobre eso, ¿no? Ese universo, ese centro y lo que gira alrededor suyo, ¿no? Era un inciso de antes, Manel.
No, es que estos días, bueno, leyendo los artículos que del programa que más o menos tocábamos, me vino como una idea, ¿no? Y veo que por ejemplo la NASA intenta mucho vender los viajes entre sistemas, viajar entre planetas, que quizás con el tiempo pues puede ser que hagamos viajes aún más largos, ¿no? Pero claro, luego pienso hasta qué punto lo que llamáis más vosotros, lo de la unidad de carbono, no sé hasta qué punto pues tiene esa capacidad y el cuento que nos intentan vender pues no sea tan claro, porque yo no veo evidencia de que el cuerpo humano pueda resistir según qué tipo de viaje, qué sistemas determinados pueden estar, planetas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en cambio, veo que el alma me da la sensación que es como un viajero en el universo. Lo que pasa es que es un viajero que no está para todas las almas, que decía. Depende el estado de conciencia que cada uno evoluciona, hay una capacidad de viaje. Un poco lo dejo ahí.
¿Quieres decir que es, dependiendo de esa capacidad hay una proyección de conciencia u otra?
Sí. por ejemplo.
Entonces está en nosotros.
Sí.
Está en nosotros en poder hacer ese viaje o querer.
Bueno, que dice, hay muchas almas que quedan atrapadas en lo que dijéramos en el planeta y que quizás repiten y repiten historias, pero hay algunas que salen. Que quizás el centro de la galaxia puede ser otra manera de conectar en una energía más potente, que después de una galaxia a otra, pues ya supongo que es como otro nivel, y supongo que esto es, yo lo miro así, ¿eh? Es un poco esta, yo veo la conciencia como un viajero, y el alma también como un viajero. Y bueno, nos paramos de hacer caminante, que decía lo que muchas veces cuando decimos caminante en la vida, no deja de ser continuamente tener conciencia de las cosas, ¿no? Y entonces yo es que me ha venido hoy el flash este, cuando estaba leyendo este artículo, digo, mira, claro, es una idea.
Es importante estas reflexiones cuando leemos un artículo y a dónde nos lleva, ¿no? Porque ese concepto de viaje, de viajero... Sí.
Pues y aparte, los lugares que te puedes encontrar depende de la conciencia que tú...
Claro, es que no solo es el universo físico y material que estamos hablando, en este caso de la fuente, pero de la fuente del universo material, como Morfeo aclara ahí, ¿no? El 4x4, o sea, tres dimensiones más la dimensión percibida mentalmente, que es el tiempo, que sería el movimiento en el espacio, ¿no?
Entonces, bueno, eso ya te lo encuentras ahora aquí, por ejemplo... Esa capacidad de búsqueda que a veces te puede encontrar sorpresas muy agradables, como hay momentos que te queda estancado y no... Que decir que aquí también ya un poco experimentamos esa sensación, ¿no? Y entonces, bueno, llevarlo a niveles más altos, más bajos, depende de... Claro. Bueno, lo dejo ahí, ¿eh?
Sí. Antonio, que ya sabemos que tú no fallas, pero no llegas a la hora, pero ya sabemos que es por cuestiones laborales... ya que tenemos entrado el coloquio, te pregunto a ti, ¿qué te ha producido la lectura y el estudio de este artículo respecto de la fuente, Antonio?
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Siento el retraso, es que...
No te preocupes.
Las cuestiones laborales son las que son. Mira, yo después de leerlo y de escuchar el último tramo del programa, porque no podía escucharlo... Hoy sí que no he podido escucharlo entero, pues a mí todo el rato me viene lo poco que he escuchado de este programa es, no, hay un símil muy 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 fácil y está muy bien explicado en el libro de Michael Talbot, El universo holográfico, en el cual la conciencia es el láser, sí, que en el cual a partir de como la matriz holográfica se crea luego la manzana o lo que crees en esa matriz, el láser para mí es la conciencia y entre comillas con la capacidad de proyectar lo que queramos. Y lo curioso de todo esto es que a raíz de lo que decía Ángel, es que si coges la película holográfica y la cortas y dejas un cacho pequeño, la manzana solo se reduce de tamaño, pero se ve la manzana entera. Entonces, nosotros somos una proyección o somos un fractal de Dios, pero con la capacidad de crear como la tiene Dios, porque somos como un fractal de él, al igual con menos potencia, porque abarcamos menos y con menos sensación de o con menos percepción de otras dimensiones, pero al igual, pues eso. Eso para mí es el símil más fácil que yo siempre explico, decir, sí, pero ¿qué son las dimensiones? Pues bueno, pues imagínate un láser con una frecuencia determinada que se proyecta en el mismo espacio y hay otro láser que proyecta otro tipo de luz de otra frecuencia en el mismo espacio y la conciencia que sea capaz de descifrar la primera proyección verá solo la primera proyección y la conciencia que sea capaz de descifrar la segunda proyección verá solo la segunda proyección, pero en el mismo espacio. O sea, todo el espacio matricial o las dimensiones está ocupando todo el espacio de la creación. Entonces, la conciencia es la conciencia que lo observa es el que determina qué ve en ese espacio, qué dimensión o qué realidad. Entonces, pues ahí está un poco el quid de la cuestión. Y bueno, y para mí esta es la clave que para mí de este. Entonces, en función de la conciencia o nivel de conciencia que uno tenga, pues se proyecta o es capaz de ver las realidades más bellas o más feas, por así decirlo. O menos luminosas o que tienen menos frecuencia o que son más más sutiles, hay millones de nombres. Pero bueno, y referente a lo que decía Ángel de ahora de los viajes en interestelares, yo creo que para mí, cuando tú haces este tipo de viajes, tú no te mueves. O sea, tú lo que haces es mover el espacio alrededor tuyo. Pero es una idea que yo siempre he tenido. Pero bueno, puede ser una pajarracada, pero porque alguna vez yo tenía la sensación de ir en el coche o estar quieto nadando o estar quieto en un sitio y ver cómo el espacio se mueve. Yo no me muevo. Y al igual es la conciencia que dices, hostia, esto se está moviendo y viene hacia mí, pero y yo estoy quieto. Entonces, al igual, como la realidad es muy subjetiva y la conciencia se puede poner como observador en muchos puntos, pues siempre ahí está la coherencia y lo que uno observa al final es lo único que existe, no hay otra cosa. Y no sé, este tema da para muchísimo, ¿eh?
Pues sigamos. Perdona, María, que ibas a decir algo.
No, que también puede ser la experiencia que tú quieres manifestar, ¿no? O quieres tener, ¿no? De si te mueves tú o se mueve el espacio, ¿no?
Totalmente.
Yo no quiero ser derrotista ni nada, pero sé que es muy bonita la frase, que sé que no sé nada, pero pondría el título de que todo es una ilusión
enorme,
exacto, enorme, ¿no? Pero no es un derrotismo, ¿eh? Es algo tan enorme que queremos tenerlo no por la mano, queremos entenderlo, pero cada vez que yo profundizo nunca se acaba y cada vez es más grande, ¿no? O más grande de lo grande o más pequeño de lo pequeño, no lo sé, no lo sé.
Y ¿no? Para algo que
es a veces necesito una
algo para sí,
un apoyo para acogerme, ¿no? Para decir, estoy aquí, ¿no?
A mí
a veces siento en lo que hablamos, pero no deja de ser una limitación. Pero no quiero ser derrotista con eso, ¿eh? No. Que me quede claro, ¿eh? Estamos hablando desde el espacio 4x4 a múltiples dimensiones, ¿no? Pues de la marinera, ¿no? Sí. No, que está muy bien, ¿eh? Que esto es un gran ejercicio mental, ¿eh? Y se nos engrasa todo un poco, ¿no?
No, y te puedes imaginar, ¿no?
Solo para matizar lo que has dicho, que también al leer el artículo y después mirar lo del equivalente, me ha venido la sensación de decir, qué ignorante que soy. Pero escondía lo digo así, ¿eh? Escondía una alegría, porque, ostras, qué ignorante, no, me he sentido, ¿no? Y dices, pero, ostras, pero estoy aquí, ¿no? Quiero decir.
A la vez, Fulvio.
Sí, a pesar de todo, sí. De toda la ignorancia, que no tenemos ni idea, de tantísimas cosas, dices, wow.
Wow, participo en el show, ¿no?
Sí.
Estoy en el show.
Y luego dices, tal vez sea la primera, la oportunidad de desaprender, que más que aprender, hay una tarea de desaprender lo aprendido, lo que crees saber, que probablemente es toda esta mentira.
El proceso de sacar todo ese programa que hemos dicho también, que tenemos de esa porquería que nos han instalado, ¿no?
Ajá.
Pero cuando vamos instalando el nuevo programa y vamos indagando y vamos profundizando, vemos que estamos no la infinidad, más allá, ¿no? La infinidad no, lo siguiente, ¿no? Pero bueno, está bien.
Sí, no, iba a decir que al hilo de lo que estáis comentando, el blog que estamos tratando, que estamos estudiando, se llama Detrás de lo Aparente. No en vano, el nombre no está puesto porque sí, ¿no? Es decir, todo esto es una función. Llamémosle ilusión, llamémosle sueño, como queráis llamarlo, pero es una función. Y nosotros estamos aquí interpretando un papel. Un papel. Pero el problema está en que nos creemos el papel que estamos interpretando. Entonces nos creemos que somos ese papel. Cuando nosotros lleguemos a comprender que somos el actor y no el papel, empezaremos a ver por detrás de lo aparente. Empezaremos a ver esa realidad que pasa por fuera de todo esto que es una mera función o una ilusión, si queréis. Pero estamos representándolo. Entonces, la expansión consiste en traspasar el papel y convertirnos en el actor. Entonces ya somos conocedores de la obra. Y o representamos el papel perfectamente o cambiamos el papel si es menester. Y para aclarar algunos puntillos que han salido, la unidad de carbono es el envase donde estamos imbuidos, pero es un envase nada más. El alma es la materia prima. La conciencia es el agente creador. Según hacia dónde se enfoque, creará esto, creará lo otro. Y a través de esa conciencia cristalizada, a base de certezas, de experiencias, pues se irá creando el espíritu, que es el cuerpo de enlace con el ser. Esa materia prima la habremos pulido y convertido en realmente el cuerpo de enlace con el ser, que es quien en realidad somos. Y entonces ya no habrá manipulación.
El actor. Claro, esto, Ángel, pues también responde un poco a la pregunta que lanzaba Carlos antes, ¿no? Claro, esto como lo trasladamos o como decimos a los demás, ¿no? Pues bueno, primero tenemos que entender eso, que no somos el papel, que no somos el personaje del papel, de la película o de la función, sino el actor que lo interpreta.
Primero deshacer, ¿no?
Exacto. Esa sería la cuestión clave en cuanto a ello, ¿no? Porque respecto a esto que decías, María, y me parece muy interesante tal como lo has planteado, porque... A ver, ¿quién no en el camino de cuestionarse, de preguntarse a veces, me ha ocurrido y me ocurre a veces ese cuestionamiento conmigo mismo en ese sentido? ¿Qué sé y no sé? Qué, porque hay momentos de que uno pues está más arriba y otros momentos que está más abajo o está más disperso y más denso.
Yo lo comento como un buen ejercicio.
Ahí está.
En el ser, ¿no?
Pero al fin y al cabo es un buen ejercicio para
esos vértigos, ¿no? De universos. Y sí. Es un buen ejercicio, ¿no? Es una buena gimnasia, ¿no?
Claro, es una gimnasia mental del sentir, de estar ahí para ir a,
claro,
quizás, a ver, no es que se llegue a un punto, pero el caminante, vas haciendo el camino.
Sí, sí, sí.
Y también tiene un punto fascinante cuando uno está, ¿no?, positivo, en el sentido de decir, vale, no sé, pero hay un montón de cosas por descubrir. Quiero decir que depende cómo estés energéticamente en ese momento. Claro, es como decir, bueno, ostras.
Sí, sí.
Claro,
esto... sí, pero que no se que no se me entienda como algo que yo expresaba como angustia, ¿no? Es
bueno, a veces también.
Sí, pero bueno, es lo que vuelvo a decir, es un ejercicio
que forma
en el
parte.
Camino, ¿no?
Sí.
Bueno, es como
por y sabemos ejemplo, que en el camino hay de todo, ¿no?
Cuando bueno, utiliza la palabra infinito, bueno, a veces asusta, ¿no? Porque parece que
pero la misma palabra nada, ya lo limita,
y entonces,
¿no?
Sí. Sí, sí.
Poner un nombre que limita algo que no tiene limitaciones, ¿no?
Claro,
una contradicción terrible, ¿no?
Sí, claro, al comunicarnos con palabras siempre
es un gran... Sí, el problema del lenguaje, ¿no?
Cierta limitación, pensando, ¿no?
Mucha.
Porque claro, si decimos es que lo infinito puede estar dentro de lo finito. Bueno, mira, estábamos hablando de la flor de la vida y ahí tenemos el ejemplo. Sí, sí. Con un patrón puede convertirse en infinito dentro de una circunferencia, en 2D. Si es en 3D, pues ya sería una esfera y ese patrón, ¿no? Entonces, claro, son conceptos, son reflexiones que nos empujan, nos ayudan, esa muleta que decías de apoyarse en seguir en la reflexión, en la profundización,
bueno,
de todo
a veces
ello, ¿no?
A veces el hombre necesita puntos de referencia para tener claro algunas cosas, ¿no? Y por eso a veces el cero se pone donde se pone, ¿no? Un poco para saber que a partir de ahí hay algo, ¿no?
Digamos que hay demolición.
Sí.
explosiva, llena de demolición, que se hace poco a poco.
Sí. ¿Queréis añadir alguna otra cosa más al respecto? Que a ver, creo que puede dar mucho de sí. Si no, ya iremos pasando a esa segunda parte con el artículo de Ángel sobre, que se titula Creadores, y quizás no, seguro que ya nos pone en otro punto de situarnos más y vernos, ¿no? Porque claro, el tema este de la fuente puede dar mucho de sí, podemos reflexionar, que no filosofar, ¿vale? Pero sí que los sentires de cada uno es importante que se compartan y se pongan aquí de manifiesto, porque quizás lo que nos escuchan les sirva de mucho. El hecho de que compartamos ese sentir, ese devenir en nosotros, en esa reflexión, en este camino sobre esto, ¿vale? Y por qué nos interesa tanto y creemos que es tan interesante y debería ser interesante para todos desde nuestra posición, sin saber, ¿no? Bueno, pues entonces pasaremos al artículo de Creadores de Ángel Hidalgo.
Creemos que vivimos en un universo ajeno y extraño, en un universo donde hemos venido y tenemos que adaptarnos a él para poder sobrevivir. Nos han hecho creer que nuestra existencia se reduce a nacer, crecer, reproducirnos y morir, lo cual terminamos aceptando como lo lógico y natural, como el ciclo inapelable que a todos nos contiene y confina nuestra existencia a una vida reducida y material, donde todo acabará pronto, pues solo tenemos una escasa cantidad de años para cumplir nuestros deseos. Así han conseguido mantener a salvo la ilusión de la realidad, el acomodamiento a una existencia efímera, condicionada y finita, persiguiendo cada uno sus sueños dentro del gran sueño compartido, sin sentido ni propósito mayor, ignorantes de una realidad superior que nos contempla y anima a romper con el hechizo de la materia, de la dualidad, de la fragmentación. Andamos con la conciencia revertida, volcados en un mundo de deseos, de penurias y satisfacción, de placer y dolor, de amores y miedos. Caminamos persiguiendo lucecitas que ponen a nuestro alrededor, para que no encontremos la nuestra que habita en el interior. Nos creemos vagabundos en un universo extraño e incomprendido, ignorantes de que somos parte de él y que somos principio y creadores del nuestro. Aceptamos la chocolatina y despreciamos el manjar. Miramos la gota y no vemos el mar. Observamos la mota de polvo y no alzamos la mirada hacia las estrellas. ¿Acaso alguien puede dudar que es principio y fuente de su propio universo interior? ¿Hay alguien que no pueda ver dentro de sí, que es libre para decidir lo que creer y no creer? ¿Es que no puede decidir y también crear su propio camino momento a momento? ¿Por qué no podemos ver la magia que habita en nuestro interior y compramos el truco barato que nos vendieron? Tal y como el universo en que vivimos se crea y recrea a sí mismo, también nosotros lo hacemos constantemente, solo que el universo tiene un diseño o idea ya concebida que al ser pensada manifiesta, mientras que nosotros debemos encontrarla en nuestra esencia y recordar nuestro propósito. Si así no fuere, terminaremos adoptando y persiguiendo las ideas que otros formularon para ser su ganado y alimento. El universo se adapta a la esfera de conciencia de cada uno, pero la ilusión de la realidad nos hace creer que es al revés. Cada punto de la esfera, desde su ubicación y visión particular, mira, contempla su universo calificándolo desde su subjetividad. Entonces lo tilda, enjuicia y condena desde el victimismo y la impotencia, no viendo más opción que adaptarse a ese universo que percibe, pero no concibe, no comprendiendo que es el universo quien se adapta a él, pues todo en el fondo es energía que adopta la forma que la conciencia le da, y entre todos conformamos el mundo que nos han hecho creer. Todo universo conocido es energía y conciencia. Todo está formado por energía, desde lo más denso hasta lo más sutil, y la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Ni aun lo que conocemos como muerte destruye la energía. El cuerpo desaparece, pero no la energía que albergaba, que continúa su andadura como conciencia, es decir, como energía consciente de sí misma, la que ha sido capaz de integrar y abarcar en su periplo de vida. Y como nuestro universo no es independiente de nosotros, este es recogido y llevado consigo allí donde nos encontremos, pues nosotros somos a nuestro universo como el creador es a lo creado. Somos principio y fin de nuestro universo, el alfa y el omega, la fuente y el agua, la luz y el fuego, y por tanto, formadores y conformadores de nuestro mundo y universo, aquí o allí, estemos donde estemos y vivamos donde vivamos. Es la conciencia de cada uno quien la da sentido y propósito a su universo, quien orienta la energía para crear su realidad, pues el universo se adapta a su esfera, ordenando el caos y haciéndose la magia, creando su universo en la medida en que somos energía consciente de sí misma.
Bueno, una vez más, Ángel, claro, es que yo lo digo desde mi punto de visión, pero no te has dejado nada. Desde el principio del planteamiento, ¿no?, de lo que creemos, que vivimos y vivimos aparte y alienados de todo, y cómo se puede ver a través de tu reflexión, pues esa distancia que se tiene y que quizás, pues, también es una ilusión total, porque somos el propio universo y está en nosotros mismos, ¿no? Que luego, a ver, si queréis, porque las preguntas que haces ahí más abajo, pues, son sustanciales. Di, Carlos.
Claro, me parece que, exacto, que es súper completo. Genial, ¿no? Yo destacaría, cuando al escucharlo, ¿no?, uno, esto, ¿no?, lo que hemos dicho otras veces, ¿no?, el poder de seducción. Es decir, estamos seducidos y, como bien dice, ¿no?, lo primero es por la materia, por el propio hecho de lo físico, el propio cuerpo, todas esas pulsiones, todos esos deseos, anhelos, etcétera, ¿no? Es un primer lugar. Y en segundo lugar, me lleva siempre al punto de decir, que también la menciona ahí, el propósito, ¿no? Es decir, el punto este de no es tanto la acción en sí, puede ser Antonio dando clases, el comer, una relación, lo que sea, como no sabes, no, desde esta esfera, digamos, más artificial de conciencia, desde el nivel donde te encuentras, al menos creo que es sustancialmente importante el propósito que le conferimos a aquello que hacemos. Es decir, lo podemos entregar para seguir alimentando, digamos, la distracción, el personaje que quiere conseguir, o podemos hacer ese punto de humildad, si tú quieres, de rendición, y decir, vale, no sé esta acción en concreto, no podría evaluar si es bueno, si es malo, o no tienes ni por qué hacerlo, ¿no? Pero al menos sí puedes entregar el propósito, ¿no?, dado que estamos sumergidos en toda esa seducción, ¿no?
Sí. Hello, Antonio, que estáis ahí, y aunque estéis al otro lado, al respecto de lo que hemos escuchado del artículo de Ángel.
Sí, Bueno, pues sí que es verdad que es completísimo, ¿no? Porque ahí describe, como se suele decir, de cabo a rabo toda la, o sea, muy muy bien, ¿no? Lo que pensamos, ¿no? Que es lo que se nos explica, ¿no? Y sí que es cierto que pues pensando en que, digamos, contenemos todo, ¿no? Y nosotros pues somos eso, somos esa chispa divina, ese fractal del universo, ¿no? Entiendo que si estamos distraídos en esta vida, en este quehacer, ¿no? Supongo que forma parte del plan también, ¿no? Digamos que muchas veces, bueno, y aquí lo hablamos, ¿no? De cómo nos distorsionamos, cómo nos alejamos de lo que deberíamos y tal, pero quizás si esto está sucediendo es porque es parte del juego y tiene que ser así también, ¿no? Es como el aceptarnos, ¿sí? El querernos corregir, pero el aceptarnos, el entendernos. Y yo creo que es eso, ¿no? Que es el cuando te das cuenta, ¿no? Como tú decías, Carlos, ¿no? En el buen hacer dentro de nuestro cotidiano, de eso que cuando hablamos de espiritualidad y todos estos temas, imagínate la fuente y tal, ¿no? Queda como muy burdo, ¿no? Nuestros quehaceres de cada día. Pero si en eso ponemos la conciencia de que hay que poner ese amor, ¿no? En el hacer, en el dar, en el compartir, yo creo que ya está bien empleado todo esto, digamos, tan rudimentario que vivimos cada día, ¿no? Y bueno, y entonces es un poco, suena muy básico, ¿no? Pero aquello de ser buenos, ¿no? Seamos lo más buenos que podamos en cada momento, ¿no? Yo creo que ese es el mejor camino dentro de nuestra ignorancia, ¿no? Pero creo que sí.
Y estar presente.
Volvamos a ser niños. Volvamos a ser niños.
Sí, es que, a ver, quizás se hace necesario desmistificar. Uh-huh. Ver que es algo que no es tan lejano, es cercano. Ahora, como decía Elo, ¿no? Y me estaban viniendo las imágenes, ¿no? Cuando te pones a hacer algo dentro de tus capacidades, hacerlo lo mejor posible. Ponerle ese amor que tú has dicho, ¿no? Entonces, quizás nos daremos cuenta que somos capaces de proyectar ese amor en todo lo que hagamos, o en casi todo, o en todo debería ser, ¿no? Uh-huh. Y que podemos proyectar esa conciencia. Sí, adelante, Antonio.
No, y que para mí uno de los puntos clave es estar presente en lo que haces y lo que decía Carlos, y que tú seas consciente del propósito. ¿Dónde enfocas el láser y que lo enfoques tú porque tú quieras enfocarlo ahí? No que lo hagas, hago esto sin saber, que yo creo que es una de las cosas que en parte del día pues llega a los automatismos y ahí es cuando pierdes la magia, porque no eres capaz de enfocar el láser y ahí es cuando te sientes mal. Pero bueno, ahí está el juego de la dualidad, de que esto es una ilusión. Al final, ahí está la dificultad, que cada vez los programas son más sofisticados y cada vez que te acercas más al núcleo o a la raíz, cada vez es todo más complejo. Y yo creo que el punto ahora, que ahora ya es dantesco la realidad que estamos viviendo, porque cada vez es como más burda, pero cada vez más sofisticada, porque la tecnología y los medios que se utilizan son ya no son tan básicos. Ya nos acercamos a puntos más estratégicos. Sí.
Una de las cosas que también me gustaría enfocar es el tema de las emociones, que normalmente cuando las sentimos, pues tiene una subida y una bajada. Y veo que mucho de lo que se hace, o veo que observo mucho a la gente, es que se razona e incluso interviene el ego en muchos de estos estados, ¿no? Y eso lo que provoca es alargarlo, el proceso. Es decir, al crear, al sentir y después quererlo razonar y quererlo mantener, que es lo que veo, que observo que mucha gente pues le pasa. ¿Qué pasa? Pues que claro, todo ese periodo que tú ocupas, tu mente no la dejas que fluya. Entonces es difícil conectar con esa conciencia con ese estado de conciencia. Porque la conciencia lo que necesita es que la mente esté libre.
Sí, pero como también hemos dicho en muchos programas, también hay que estar disciplinado. Hay que tener una disciplina.
Sí, sí. ¿Eh?
Sí. Una disciplina, aunque parezca duro, hay que tener una disciplina. Sí. Y estar siempre en el presente y mantenerse en el equilibrio, ¿no? No irse a los extremos emocionales. Bueno, es lo que siempre hemos estado hablando, ¿no?
Sí,
yo al menos mantengo una disciplina que a veces es dura, pero ya es forma parte de mí.
Ya la tienes integrada.
¿Pero las razones?
¿Eh? ¿La razono? Hay momentos que tengo...
Que hay que darle...
Que tengo que resolver cosas, ¿no? Pero intento casi siempre salir. Yo no soy un gran orador, ya lo sabéis. Pero siempre, quien me conoce lo sabe, ¿no? Siempre estoy intento estar en el presente siempre.
Pero yo me acuerdo que cuando hubo una época que tuve como un estado depresivo, que de joven, y me acuerdo que cuando sentía algo que me afectaba, me acuerdo que alargaba mucho el periodo de aceptar la historia, de cómo aceptarla, cómo llevarla, o cómo la sentía. Y te dabas cuenta que cada vez que pasaba el tiempo, lo que hacías es acortar ese periodo, porque te dabas cuenta que te estaba haciendo daño.
Sobre todo, intentas, dentro de lo que se pueda, estar fuera de la caja.
Bueno, estáis hablando de la importancia de conservar la tibieza, ¿no? Las emociones te arrastran.
Claro, sí.
Esto es así y te enganchan. Entonces es ver pasar un poco las cosas sin que te involucre tanto, sin que te afecte tanto. Claro. Esa tibieza, ese punto de quietud al que aludimos algunas veces, por eso es tan importante, ¿no? Pero bueno, aquí, sobre todo, el artículo lo que viene un poco es a que tomemos conciencia de esa capacidad que tenemos, que somos co-creadores y que el universo, al adaptarse a nosotros, está en nosotros cómo proyectamos eso que queremos proyectar. De manera que no seamos víctimas de las circunstancias, sino creadores de nuevas realidades. Nuevas circunstancias, es decir, es que está en nosotros. Si yo me dejo apesadumbrar por lo que pasa a mi alrededor, me estoy convirtiendo en otro más que aplasta el rodillo. Si yo encima lo alimento con todo ese tipo de bajas pasiones y de tristeza y de depresión y de culpa, etcétera, etcétera, estoy alimentando al sistema. A lo que me quieren dar, lo estoy alimentando. Y si me pongo en contra, también lo estoy haciendo. Si conservo esa tibieza y creo lo que yo quiero, porque tengo una dirección y un propósito, aunque me equivoque en el proceso, pero sé a dónde voy, esto ya es otra cosa. Aquí estaré creando nuevas circunstancias y con ello nuevas realidades. Pues no convirtámonos en los que alimentan a lo que nos dan ya la comida preparada y creemos nuestra propia comida y nuestra propia realidad. Porque teniendo esa dirección y siendo consciente de nuestra capacidad creadora, lo único que tenemos que hacer es darle propósito y dirección.
¿Por qué no podemos ver la magia que habita en nuestro interior y compramos el truco barato que nos vendieron? Esa es la pregunta que hacías en el artículo. Una de ellas, porque las otras tampoco tienen en absoluto desperdicio. Esta la he nombrado en base a lo que estabas diciendo ahora, ¿no, Ángel? Y, sí. Y otra de las preguntas que empuja esa reflexión, ¿no? ¿Hay alguien que no pueda ver dentro de sí que es libre para decidir lo que creer o no creer? Sería otra.
Es así.
Claro.
Es que es así. ¿Quién lo puede negar? ¿Quién lo puede negar? Que ahora mismo puede creer lo que le dé la gana, a pesar de todo lo que no hayan echado encima, creído, escuchado la noticia. A pesar de todo eso, ¿quién no puede creer que puede creer en otra cosa? Y si puede creerlo, lo puede crear.
Pasa que para crearlo, yo lo que siempre veo es que hay un sabotaje. Por lo menos la experiencia que he tenido yo deseo aquello. Pero claro, depende de dónde lo desee, ahí intervienen programas míos que están totalmente detrás del escenario y yo no me di cuenta. Y entonces la realidad no se crea porque no hay una coherencia entre la realidad, lo que yo anhelo, y a partir de ahí pues veo que hay cosas que digo, hostia, ¿y esto por qué se ha creado? Tanto negativos como positivos. Y analizo qué coherencia había en ese momento o en ese momento de proyección. Y digo, hostia, fíjate, ¿cómo se ha colado esto por detrás? Cómo yo estaba totalmente en coherencia.
Ya podemos, en otro artículo, estar a pie, cómo mantener la octava, ¿no? Tú te marcas un propósito y ahora tienes que mantener esa octava. Empiezas algo, es un proceso energético y eso hay que mantenerlo. Y entre ellos, lo que acabas de decir, Antonio, la coherencia. Eso es importantísimo. ¿Y qué es coherencia? Pensar lo mismo que se dice y se hace, que no nos contradigamos nosotros mismos. Mantener esa coherencia es primordial. Pero bueno, eso ya lo trataremos en otro tema. Ahora, lo principal es darnos cuenta de que eso existe en nosotros y que somos capaces. Es decir, que nadie nos diga que esto no es así, que esta capacidad la tenemos. Es más, la utilizan a su favor. La utilizan a su favor. No podrían hacer nada sin nosotros. Por eso nos tienen que dar sus planes y lanzar sus noticias para que co-creemos lo que ellos quieren.
Por eso...
Solamente que tenemos que saber elegir y posicionarnos y no alimentar lo que ellos quieren para crear nuestro mundo y nuestra realidad, que es la que nace del interior del ser humano libre y soberano.
Claro, porque es que desde la inconsciencia también se proyecta, ¿verdad?
Por supuesto, eso está siempre activo, sea conscientemente o inconscientemente, está siempre activo, porque la proyección es continua.
Entonces, pues, vamos a ser conscientes para dejar de proyectar lo que otros quieren que proyectemos. Esa realidad que a ellos les va bien y que ellos quieren. Entonces, si proyectemos la nuestra, imaginemos por un momento, y a veces esto en DDLA, en Detrás del Aparente, pues es algo tratado y algo unidos en pertenencia, la fuerza que podemos tener como proyectores de esa otra realidad, ¿no? Lo digo para que reflexionemos sobre ello, ¿no? Después de acabar el programa, lo que sea, lo que nos escuchen, reflexionar sobre ello, ¿no?
Y una cosita antes de que terminemos, que falta muy poco.
Sí.
Hay muchas personas que se preguntan, bueno, ¿y qué tengo que proyectar? Bueno, ¿y qué tengo que hacer? Bueno, y yo sé, sí, acepto que tengo esa capacidad, pero no sé cómo usarla. ¿Qué? Vamos a ver, esto ya lo tenemos de fábrica. Esto ya lo tenemos interiormente. Y son los principios humanos. Todo aquel que sea un ser humano de verdad tiene esos principios dentro de sí. Lo único que tiene que dejar es que salga, que se proyecten, y se conviertan no solamente en una sensación, sino en un pensamiento asentado en palabra y en obra, para mantener esa coherencia. Esos principios, eso que es la esencia del ser humano, lo tenemos todos. Nadie nos tiene que decir qué vamos a hacer, cómo lo vamos... No, ya lo sabemos. Es ponerlo en práctica, llevarlo a la obra, llevarlo al día a día, con ese amor, con esa solidaridad, con esa generosidad, con ese cuidarnos los unos a los otros, ayudarnos, alumbrarnos. Eso está ahí, eso lo sabe todo el mundo. No nos preguntemos cosas que ya sabemos, pregúntate a ti mismo, porque ya lo sabemos.
Sí, el ver...
Esto ya, esta pregunta y esta duda no sea el obstáculo, que sean otros, claro. Pero esta no, que ya tú dentro de ti lo sabes.
Claro que se sabe. El considerar y lo bien que funcionan las cosas y la armonía que se crea cuando hay personas alrededor que unas consideran a las otras. Y cómo va surgiendo una energía que todo va fluyendo. Porque uno está atento no solo a lo suyo propio. No,
es que aparece otro escenario.
Todo.
Aparece otro escenario.
Completamente diferente. Ya no es aquello de que me miro al ombligo y estoy en un lugar y lo mío es lo importante. Sí, y lo de los demás no. O es secundario, terciario, ¿no? Es tan importante como lo tuyo. Entonces hay que considerar, hay que tener paciencia, hay que tener flexibilidad, hay que estar observando y viendo a los demás a la vez. Que a la vez que tú haces lo que tengas que hacer, ¿no? Esos principios humanos, ¿no, Ángel? ¿Qué ibas diciendo?
Por supuesto, pero es que esto no estoy descubriendo nada, lanzando el foco a que cada uno se mire dentro de sí. Es que me lo he encontrado muchas veces y pienso que, es decir, yo no le voy a decir a nadie lo que tiene que hacer.
Claro.
Él ya lo sabe, lo que tienes es que descubrirlo. Pero tú quieres eso, sí, mírate, descúbrelo y ponlo en práctica. Lo mismo que eres capaz de proyectar toda esa manipulación y toda esa falsedad que nos quieren entregar para que la alimentemos, también eres capaz de proyectar todo lo mejor que tienes dentro de ti. Céntrate en ello y proyecta eso. Ya estarás contribuyendo. Y todo el que esté a tu alrededor, en tu contacto, si tiene la misma sintonía, se unirá. Y no hace falta que nadie te diga lo que tienes que hacer. Solamente te tienes que poner a escucharte y hacerlo.
Pues me encanta, Ángel, porque tus palabras, aparte, sincrónicamente han coincidido con esta música que nos va a empujar a hacerlo. Y creemos que tenemos que seguir luchando y avanzando en ese sentido para proyectar esta realidad y hacerla así, una realidad humana con mayúsculas. Muchas gracias.
El cambio vendrá cuando seamos muchos.
Sí.
El cambio vendrá cuando seamos los suficientes para que eso se imponga y lo otro se caerá.
Por sí solo.
Es así.
Así de fácil.
Es la unión. Pero mientras más focos estén en eso, la humanidad se abrirá paso, seguro.
Seguro que sí. Pues muchas gracias a los que nos escuchan. Muchas gracias a todos compañeros, Elo, Antonio, Ángel, Carlos, gracias. María, Manel.
Gracias
a Pamen por sus locuciones. Y seguimos unidos y fuertes, lo seguiremos estando y seguiremos mejorándonos, que hace falta para llegar a ese objetivo. Muchas gracias, un abrazo muy grande.
Un abrazo a todos.
Buenas noches.
Adiós, buenas noches. Gracias.